Bienvenidos a Elecciones 2020, un especial de panorama internacional para entender las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y como siempre, haciendo fácil lo difícil.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
This is a recession created by Donald Trump's negligence, and he is unfit for this job as a consequence.
I profoundly accept this nomination for President of the United States.
I accept this nomination for President of the United States of America.
Hola a todos y bienvenidos otra vez a Elecciones 2020. Mi nombre es Augusto Salvato y junto con Lucía Mayo estaremos conversando a lo largo de 8 episodios con invitados de lujo que nos ayudarán a comprender una de las elecciones más importantes de la historia norteamericana. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Donald Trump, la figura que revolucionó la política norteamericana en los últimos años. Hace algún tiempo el establishment político de los Estados Unidos creía que era imposible que Trump se presente a elecciones.
Donald Trump has been saying that he will run for president as a Republican, which is surprising since I just assumed he was running as a joke.
Donald Trump, just last week, he confirmed to the National Review that he is again considering a run in 2016.
Do it. Do it. I will personally write you a campaign check now on behalf of this country, which does not want you to be president, but which badly wants you to run.
Better be ready for the fact that he might be leading the Republican ticket next.
I know you don't believe that, but I want to go on.
Sorry. Bueno, luego creyeron que era imposible que la ganara.
I think that man will be president of the United States right about the time that spaceships come down filled with dinosaurs and red capes.
Pero Trump no solamente obtuvo más de 300 votos en el colegio electoral y se transformó en el presidente de los Estados Unidos, sino que luego de 4 años de gobierno busca la reelección con serias chances de conseguirlo. ¿Por qué se subestimó su candidatura? ¿Qué sectores lo apoyan? ¿Cómo pueden evaluarse los 4 años de su gobierno y especialmente por qué creemos que podría volver a ganar las elecciones? Para responder estas preguntas contamos con la participación de Francisco de Santibáñez, secretario general del CARI y Global Fellow del Wilson Center. Este podcast agradece especialmente el apoyo brindado por la Universidad de Salamanca y la Radio USAL. Los abrazamos muy fuerte desde Buenos Aires. Bienvenidos una vez más a la segunda edición de Elecciones 2020, este espacio de panorama internacional para comprender el proceso electoral en los Estados Unidos, lo que entendemos que será una de las elecciones más importantes del último tiempo.
Bueno, para los que nos están acompañando, hoy se va a sumar a este segundo episodio de Panorama Internacional Francisco de Santibáñez. Francisco es el secretario general del CARI, y autor de La Rebelión de las Naciones, un libro que salió en 2019, y que nos pareció muy oportuno traer para charlar en este capítulo de Panorama Internacional sobre uno de los candidatos de esta elección, que es Donald Trump. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes.
Muy bien, Augusto, Lucía, gracias por la invitación.
Mencionaba yo recién que vos escribiste el año pasado un libro que se llama La Rebelión de las Naciones, que tiene esta particularidad de introducir un nuevo concepto sobre cómo calificar estos nuevos liderazgos que estamos presenciando en estos últimos años. Y hablas de Jair Bolsonaro, de Erdogan y de Trump bajo esta idea de conservadurismo popular. Nos gustaría si podrías contarnos un poco más en qué consiste esto y por qué para vos Trump entraría dentro de esta categoría.
Sí, muy bien. A ver, yo creo efectivamente que en los últimos años surgió un nuevo movimiento político que continúa la tradición conservadora, que es una tradición de pensamiento y de gobierno distinta a lo que puede ser la socialdemocracia o el liberalismo, pero con una modificación. Y el cambio con la tradición conservadora es básicamente la falta de moderación en el lenguaje y en las acciones, y principalmente el antielitismo. Entonces Erdogan, Putin, Modi en India, Bolsonaro, Netanyahu, y en el caso de Trump también, tienen esa particularidad, ¿no? Entonces yo me parece que es una variable muy importante para entender el éxito de, de Trump y de todos estos otros líderes en el mundo.
Hay distintas corrientes ideológicas que entienden que el populismo en general, o lo que llaman populismo, viene a salvar algunas cuestiones que dentro de la democracia liberal representativa, si se quiere, no estaban funcionando bien a principios del siglo XXI. ¿Por qué o crees que esto es así? Digamos, más allá de llamarlo conservadurismo popular, digo, ¿crees que el conservadurismo popular viene a salvar o a responder a esta crisis de la representación? ¿Y cuál es la diferencia con la idea tradicional de populismo?
Sí, a mí la palabra populismo en principio no me gusta por un par de motivos. Primero, porque se lo usa como un instrumento para atacar políticamente a rivales, lo cual lleva a que tenga muchas connotaciones que no permiten hacer un análisis objetivo. Y en segundo lugar, tampoco está muy clara la definición de populismo, pero se lo suele usar como una especie de demagogia, ¿no? Como pensar líderes políticos que sacan provecho en el corto plazo con medidas populistas, demagógicas, y no consideran los costos que esas medidas tienen a largo plazo. Yo lo que creo es que lo que está sucediendo es que hay un malestar muy grande de las sociedades con las élites por la falta de resultados, porque consideran que los valores, que ya estas élites no representan los valores y los intereses de la población. Y entonces surgió esta camada de líderes conservadores, pragmáticos en su gran mayoría. Este es un punto importante de Trump. Trump adopta una agenda que no es la suya, en términos de aborto, de la agenda conservadora social, por ejemplo, el Partido Republicano, pero que ven a tiempo y saben surfear la ola del el antielitismo. Y eso se ve traducido en que tenemos un conservadurismo, toda esta generación de líderes, que tiene una concepción distinta a la democracia. Es una concepción más de una democracia directa que de una democracia tradicional republicana liberal, ¿no? Ahora estamos viendo la discusión en Estados Unidos del nuevo miembro de la Corte Suprema, que los demócratas y gran parte de la élite se quejan de que los republicanos no están respetando la tradición, la supuesta tradición de no nombrar un juez en un año electoral, ¿no? Y los republicanos y Trump sí lo están haciendo. Ese es un ejemplo de tantos en los cuales el rol de las instituciones tradicionales, de las normas de moderación, no son respetadas por esta nueva versión de conservadurismo, y Trump es un claro ejemplo de eso.
Justamente en referencia al populismo, sectores de la academia comparaban la visión de Donald Trump con la de Andrew Jackson, que fue el primer presidente de Estados Unidos considerado como populista y gobernó entre 1829 y 1837. Pero para entender esto tenemos a Santiago Bestilleiro, amigo de la casa y además estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.
Sobre la comparativa de Andrew Jackson y Donald Trump, que estuvo en debate en 2016, 2017, yo en principio voy a proponerles más un contrapunto que una coincidencia. Principalmente si miramos la primera vez que Andrew Jackson se presentó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que no fue en la elección de 1828, cuando efectivamente accedió a la Casa Blanca, sino que fue en la de 1824 contra John Quincy Adams. Y lo que pasó en ese momento es que Andrew Jackson se hizo con el voto popular, sacó cerca de un 10% más que Adams, pero al no alcanzar la mayoría de votos en el colegio electoral, la elección terminó siendo definida por la Cámara de Representantes, que nombró a Adams como presidente. Entonces, y bueno, va a ser esa elección, la de 1828, que Andrew Jackson ahora sí gana, de la que se desprendan muchos análisis que en 2016 van a establecer estas comparativas entre las dos figuras, ¿no? Comparativas que estaban basadas en un discurso de Jackson, que era efectivamente anti-establishment, anticorrupción, en contra de la burocracia de la capital, de un supuesto repertorio de intereses políticos que estaban cómodamente asentados en torno a la Casa Blanca, Algo que sí se escuchó en 2016, ¿no? En esta idea de drain the swamp, de drenar el pantano, que sería Washington D.C. Pero además del discurso anti-establishment, lo que se decía en 2016 era que Andrew Jackson y Donald Trump compartían la categoría de outsiders, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro de que Andrew Jackson haya sido un outsider en realidad. Digo, Jackson jugó un papel importantísimo en la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, fue comandante de una de sus principales batallas, la de Nueva Orleans, fue senador por Tennessee, fue de hecho el primer representante por ese estado en el Congreso. Entonces, ¿por qué se lo presenta Jackson como un outsider si estamos diciendo que había ocupado puestos importantes tanto en el ámbito político como en el ámbito militar? Bueno, porque en realidad con lo que quiebra Jackson es con la lógica que había llevado a todos sus antecesores a la presidencia. Y esto es, todos ellos habían sido ya sea vicepresidente o secretario de Estado en administraciones anteriores. Entonces, Jackson usa eso en favor de su capital político para presentarse como una alternativa a una política cerrada y en última instancia antipopular. Hay otro punto interesante, que es que después de asumir la presidencia, el propio Donald Trump va a ser quien use a Andrew Jackson como figura de referencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Donald Trump insistiría en que Jackson figure entre sus, si se quiere, antepasados políticos? Bueno, te diría, principalmente porque Jackson fue un presidente con indudable llegada al norteamericano medio, algo que de hecho se reflejó cuando asumió la presidencia. Él eligió ir cabalgando con su caballo del Congreso a la Casa Blanca, rodeado por una multitud. Y bueno, puede llamar la atención a muchos el hecho de que Donald Trump esté vinculándose a sí mismo con quien es conocido como el fundador del Partido Demócrata, ¿no? Y la respuesta a eso es que lo que deja a Donald Trump y a Andrew Jackson en lados opuestos de la división partidaria es la reconfiguración de la estrategia demócrata y republicana a partir de la década del 60 del siglo XX, que muchos votos del viejo partido de Jackson se convierten en republicanos, y por eso Donald Trump puede establecer este tipo de genealogías.
Y esto me lleva a pensar en algo que desde hace 150 años el Partido Demócrata y el Partido Republicano se vienen disputando, digamos, todas las elecciones. Hay muy pocos casos en los cuales hay un partido que es, digamos, competitivo. Quizá uno recuerde, lo recordamos en el primer programa, la elección de 1912, cuando Theodore Roosevelt se salió del Partido Republicano y fue por el Partido Progresista. Pero después, más allá de eso, hay pocas cuestiones que uno recuerde en las cuales estos dos partidos no hegemonizaron la política norteamericana. ¿Estamos ante una crisis de esos dos partidos que se están reinventando y que viene de antes? ¿Y qué rol juega Trump en esta crisis?
Yo creo que hay una crisis de confianza en todas las instituciones de gobierno, no solo en Estados Unidos, de vuelta, sino en gran parte del mundo, y eso incluye a los partidos políticos. Pero más allá de hacer una valoración de lo sucedido, la realidad es que el Partido Republicano logró cooptar ese malestar social y logró canalizarlo dentro de las instituciones. Si no lo hubiese hecho, quizás tenías una candidatura de Trump o de algún otro político por afuera de la política tradicional que hubiese sido muy dañina para el sistema político de Estados Unidos, ¿no? Y creo que es un fenómeno que se repite en muchos otros países, ¿no? Pero de vuelta, ahí el problema es cuando las élites partidarias dejan de representar los intereses y los valores de los votantes sin por eso dejar de cumplir su rol de canalizar esos deseos, esas intenciones de manera pacífica y concorde a las instituciones, ¿no? Ese es el dilema de los liderazgos, ¿no? Y la pregunta es si Trump lo hizo o no. Yo creo que Trump en el debe acentuó la división interna en Estados Unidos, y eso es negativo, pero por el lado positivo no fue un líder que buscó concentrar el poder, que lo podría haber hecho durante la pandemia, tuvo la oportunidad y al contrario, se la delegó la responsabilidad a los estados. Y fue un líder que en política exterior fue relativamente pacífico, ¿no? Estaba circulando en las redes el gráfico ese que mostraba cada uno de los últimos presidentes las cantidades de guerras que comenzaron o de operaciones militares en el exterior, y en el caso de Trump no había ninguna. Así que estos son temas que si Trump pierde la elección va a haber que ver cómo queda en la historia, ¿no? Con lo que hizo bien y lo que hizo mal.
Justamente en línea con eso, una de las primeras apariciones políticas, digamos, públicas de Trump con contenido político se da a fines de la década del 80, 1987, cuando él publica una carta que sale, si no me equivoco, en el Boston Globe, en el New York Times y en el Washington Post, donde justamente cita muchas de estas ideas que él después, 30 años después, trajo en la campaña, principalmente la crítica a las élites norteamericanas. ¿Crees que de alguna manera esta cuestión, esta idea de que por culpa de la élite tradicional política o del establishment de Washington, Estados Unidos ha perdido su poder, crees que tiene una base sólida dentro de la sociedad norteamericana que Trump supo aprovechar? ¿O que en realidad, digamos, Trump fue instalando de a poco esta idea?
No, yo creo que ya existía ese malestar. No había nadie dentro de la política tradicional estadounidense que estuviese liderando ese sector de la población. Y creo que hay cierto fundamento para ese malestar, ¿no? Yo creo que las élites de Estados Unidos se fueron encerrando cada vez en sí mismas, con una ideología que yo la defino como liberal progresista, que era muy conveniente a los intereses de esa élite, que era liberal en lo económico y progresista en lo social, lo cual le da gran libertad a los miembros de esas élites, y se fue alejando en gran medida de una parte de la población, ¿no? Y ahora, viéndolo con perspectiva, mucha gente salió perdiendo con el modelo de globalización, eso es una realidad, se tendió a ignorar a esa gente, se la tendió a calificar de racista, homofóbica, cuando en realidad se sentían que se le estaba imponiendo una agenda social que no era la de ellos. Y esto es un fenómeno de vuelta, que no se da solo en Estados Unidos, sino en gran parte de Occidente. Y ahí hay un tema central, que las élites se tienen que renovar y no tienen que perder empatía y contacto con la población. Si lo hacen, surgen de tanto en tanto estas olas antielitistas o populistas como la que estamos viendo.
Francisco, te hago una pregunta personal que me acaba de surgir. Claramente, esto que estamos contextualizando un poco menciona que Trump estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, y hizo una lectura correcta, digamos, de un ánimo social. ¿Pero vos te sorprendió la elección de Trump? Digamos, ¿te sorprendió que haya ganado en 2016 y que hoy estemos hablando de su proceso de reelección? ¿O era algo que te esperabas?
No, me sorprendió totalmente, tanto que se quedara con el control del Partido Republicano. Hoy la popularidad de Trump dentro del partido es enorme, mayor que la de los últimos presidentes. Esa es la mayor sorpresa que me llevé yo. Y fue una sorpresa el resultado electoral. Y se puede repetir el mismo escenario en esta elección, porque hay mucho voto escondido de Trump, ¿no? Ahí tenés, yo creo, un 2%, 3% de votos que termina sacando Trump y que no está en las encuestas. Y eso le alcanza para ganar la elección, ¿no? Porque, haciendo un resumen, hoy está Biden 8 puntos arriba a nivel nacional, pero eso no importa, lo único que importa son los votos del colegio electoral. Y en los battleground states, donde se define la elección, la diferencia es de 2-3 puntos. O sea, está muy cerca la elección y vamos a ver qué pasa en los debates presidenciales. Pero yo creo que se puede repetir el escenario de hace 4 años.
Quiero cambiarte el eje, digamos, de lo que estábamos hablando y salirnos de las fronteras norteamericanas. Recientemente una de las noticias de estas últimas semanas fue la posible nominación de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz. Pasa que algunos le llaman la atención, otros que digamos que estamos metidos en relaciones internacionales sabemos de que también ha habido otras candidaturas que a lo largo de la historia que han sido controversiales y que tiene que ver con los logros de, digamos, de Trump en materia de política exterior de la paz. Si vos tuvieras que hacer un análisis de la política exterior norteamericana de este mandato de sus últimos 4 años, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que ha sido una política exterior exitosa o que ha tenido una línea, digamos, porque muchos dudaban al principio de si Trump tenía efectivamente una línea de política exterior o hacía como parecía que hacía la diaria, digamos, a través de Twitter?
Es difícil decirlo hoy en día, ¿no? Yo creo que va a haber que esperar más tiempo para tener una mirada más objetiva. Creo de vuelta que sí es cierto de los lineamientos de estos líderes que yo mencionaba, que al ser nacionalistas desconfían de los organismos internacionales, por ejemplo, de las normas internacionales, y eso es algo que ha hecho. Por otro lado, ha acentuado el conflicto con China, pero ahora esa postura cuenta con el consenso de toda la política estadounidense, ¿no? Si gana Biden no va a haber una diferencia muy grande, van a ser diferencias tácticas, pero los demócratas se sumaron en gran medida a la visión de Trump, de que la gran estrategia de Estados Unidos a partir de ahora tiene que ser en parte la contención del crecimiento de China. Ahora, creo igualmente que sí, se ha cometido errores. Parte de esta estrategia, una de las tácticas que había llevado adelante Obama y que parecía muy lógica, era el acuerdo transpacífico, ¿no? De economías que rodean a China por un acuerdo de libre comercio como una forma de contener el crecimiento de China y de fortalecer las alianzas de Estados Unidos en Asia. Lo mismo en el caso de Europa, ¿no? Uno puede preguntarse si no fue excesivo el nivel de enfrentamiento de Trump con los aliados europeos, y eso no va a tener un costo para Estados Unidos a futuro. Pero creo que en líneas generales él respetó la visión de esta nueva camada de líderes internacionales, que tiende a debilitar los organismos internacionales, de la Organización Mundial de Comercio hasta las Naciones Unidas, y esa quizás sea la mayor diferencia entre una presidencia de Biden y de Trump. Y te dejo ahí picando un tema que me parece muy importante. La otra gran diferencia entre una presidencia de Trump y una de Biden, yo creo que es la relación con Rusia, ¿no? Probablemente Trump haga la jugada lógica desde el realismo, que sería aliarse con Rusia para frenar el crecimiento de China. Cosa que los demócratas, en parte por una cuestión ideológica, sería casi imposible que lo haga.
Sí, tal cual, y de hecho en realidad pensaba en esta lógica que vos decías, bueno, claramente América Latina va a ser un territorio de disputa en esta perspectiva, donde sea Biden o sea Trump, el foco va a ser, digamos, América Latina puede no, digamos, puede llegar a ser prioritario, o por lo menos un nuevo lugar de donde pongan los ojos nuevamente en el patio trasero. Sí, por ahí agregar algo que estaba pensando cuando ustedes hablaban, que un punto de diferencia puede estar vinculado en esto que vos decías de una presidencia de Trump que es bastante anti-instituciones, o que la cooperación no es, digamos, es algo de lo que descree, en este contexto, además de los caídos o los perdedores de la globalización, que yo pensaba que también son uno de los grandes fuentes, digamos, de votos de Trump, y que están a favor de mucho del discurso de Trump, contra un Biden que parecería que sí preferiría ir en términos más institucionales, y habría que ver si eso puede cambiar un poco la estrategia hacia América Latina o no, por lo menos de los canales por donde llegar hacia América Latina frente al enemigo común, como vos decías, que si en eso están de acuerdo demócratas y republicanos, que es China. Pero bueno, también creo que podríamos hablar un programa entero sobre América Latina y Estados Unidos en estas perspectivas de elecciones, ¿no?
Sí, yo diría, lo que sí me parece es que la política exterior de Estados Unidos para América Latina, gane Biden o Trump, va a estar más desideologizada que en el pasado, ¿no? Esto está el académico estadounidense John Mersheimer, ¿no? Que menciona, digamos, la ideología en la política exterior es un lujo que te puedes dar cuando sos el poder hegemónico, cuando estás en una disputa global con otra potencia, como pasó con la Unión Soviética o ahora va a pasar con China, no te queda otra que ser realista. Y ahí sí creo que va a haber un cambio, gane quien gane, de que las relaciones se van a basar en cuestiones de poder, para tener mucho que ver cómo juega el cono sur de América Latina en el conflicto entre China y Estados Unidos. Y no esperemos, por más que gane Biden, una política exterior que se centre demasiado en derechos humanos, medio ambiente. Yo creo que cada vez más el tema central de la relación va a tener que ver con el Departamento de Defensa o otros organismos de seguridad, y menos con el Tesoro o con agendas de tono más ideológico, ¿no?
Me parece súper interesante, nos estamos quedando sin tiempo, me parece súper interesante este punto, y especialmente leyéndote en varias columnas de las que publicás los fines de semana en Infobae, la necesidad de generar buenos diagnósticos para la política exterior, y de ahí la importancia de entender todos estos procesos electorales, de entender lo que está sucediendo en el mundo, y que este mundo no es el mismo que el del siglo XX, y que esta elección también es importante y es algo que hay que mirar, incluso para la toma de decisión dentro de los países latinoamericanos. Me parece que es algo clave, y que también lo has ilustrado muy bien a lo largo de esta conversación. Así que, por nuestra parte, Francisco, agradecerte. Muchísimas gracias.
Gracias a vos y felicitaciones por la iniciativa.